Bienvenidos, Etorians, al podcast de eToro. Análisis e inversión es un espacio donde hablaremos de los mercados financieros y también de los inversores. El contenido que se va a tratar tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Asegúrense de comprender los riesgos que implica el comercio antes de comprometer cualquier capital y nunca arriesguen más capital del que estén dispuestos a perder. El copy trading no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar, el capital estará en riesgo. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD. El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Es importante leer y comprender los riesgos que se explican en detalle en este enlace. Ahora, iniciamos. Hola, Etorians. Tuvimos la oportunidad de ser invitados a un evento en México, donde fue la Semana Cripto. Hemos expuesto la manera de cómo estudiar un proyecto cripto. Aunque complejo el tema, hemos logrado llevarlo a un nivel donde todos podamos entender los puntos relevantes a la hora de tomar una decisión y apoyar un proyecto dentro del ecosistema cripto. Esperemos lo disfruten.
Hoy vamos a exponer varios puntos importantes que son relevantes, en este caso, para poder entender esta nueva tecnología. El blockchain es una, vamos a resumirlo de esta manera, es una nueva tecnología que nace hace más de 10 años, que promete mucho para nuestro futuro realmente. Una de las marcas características que posee esta tecnología es la fiabilidad para poder hacer las transacciones. Puede ser en este caso dinero, puede ser escritura, títulos o votos, entre otros, ¿no? La tecnología blockchain, también elimina la presencia de una tercera entidad, por ejemplo, como puede ser un notario, que certifique en este caso los movimientos que se han realizado. En las finanzas, esto es sumamente, esta ausencia de un tercero ayuda muchísimo a la parte de abaratar los costos de las transacciones, así como de incrementar la rapidez de las mismas, de estas mismas transacciones. Entonces, hemos nombrado varias características de esta nueva tecnología, pero ¿dónde nos encontramos nosotros actualmente? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué papel jugamos tú y yo dentro de este nuevo auge, de esta nueva tecnología, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es un poco de la historia para poder entrar en contexto. Vamos a ver los primeros aspectos de un proyecto. Vamos a ver lo que es un token economy, lo que es esta, que de hecho se está haciendo bastante popular últimamente, el white paper y el roadmap. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Un poco de historia. Quiero que sepan que esto no es un tema nada sencillo, la verdad, para poder entender. Y hay que dedicar muchas horas de investigación para poder saber cuál es ese proyecto que está detrás de cada proyecto, de cada tecnología. Entonces, al momento de estar preparando esta presentación, la verdad que había muchos números, muchos datos, muchas palabras que son difíciles a veces de entender. Y la verdad que este espacio que ustedes, el tiempo que ustedes están dedicando acá, la intención sin duda alguna es que ustedes se lleven algo, no que se queden confundidos o con palabras que hay que explicarlas muchísimas veces. Pero importante, que sepan que esto no es sencillo, ¿okay? La parte de entender cómo es un proyecto, tampoco, de igual forma, tampoco como es tan simple de entender, por ejemplo, lo que es todo un negocio dentro del mercado tradicional, por ejemplo, que es el negocio de Amazon, de Apple, etc. Por lo cual, lo hicimos simple, pero para poder llegar a una idea, que eso lo vamos a ver al final. Una de las cosas que se presentan dentro de este puesto que ocupa actualmente es la que constantemente debo hablar con personas todos los días. Y en su gran mayoría las personas son entre los 50 aproximadamente y 65 años, son personas mayores. Por lo cual es muy difícil poder explicarles, por ejemplo, lo que a estas personas que vienen de la banca tradicional, ¿qué es el blockchain? Por ejemplo, ¿qué es un hash? ¿Qué es una cadena de bloques? ¿Qué es una transacción? ¿Qué es algo inmutable? En este caso, es sumamente complejo poder sentarse en una conversación de 20, 30 minutos, poder explicar todo esto y saber decir que al final la persona te diga, oye, ¿dónde está mi dinero? Porque en este caso es complicado. Y una de las cosas que recuerdo, y quiero traer esta historia para poder iniciar esto, es que en algún momento de las conversaciones con los inversores tuve que ya veía que no llegaba a una solución en la parte de explicar qué era el blockchain, era que la pregunta que yo le hice al inversor fue, ¿cómo que la pregunta que le hice fue: ¿cómo recuerdas tú la primera vez que usaste ese internet? Cuestiones de que inicia en este caso esta historia de la persona que dice: oye, mira, la primera vez que yo usé internet, recuerdo que en la empresa donde trabajaba nos estaban capacitando y no era una especie de tabú, Luis, me decía. Yo le decía, pero ¿por qué es un tabú? Me decía, porque era una tecnología muy nueva, porque no tenía mucho sentido la parte de implementar algo que no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar. Y esto, la verdad que a mí me llamó mucho la atención y particularmente empecé a preguntarlo a muchos de los inversores, preguntarle cómo fue la parte de adopción del internet dentro de la parte educacional, dentro de la parte laboral, qué fue ese chip que hizo el cambio para poder incorporar esta nueva tecnología al día a día, ¿no? Cuestiones de que hubo muchísimas historias referente a esto, pero lo curioso que yo descubrí en este caso, en este tipo de historia, es que el tarde o temprano, cuando una tecnología mejora los costos, mejora los rendimientos, mejora los tiempos, tarde o temprano termina adaptándose. Algo súper curioso hoy en día, por ejemplo, que lo podemos ver, es, miren el avance, el que ustedes, por ejemplo, háganse la pregunta de sus padres o sus abuelos, en qué trabajaban anteriormente. Por ejemplo, eran granjeros, eran de fábrica, y nosotros hoy en día, una, dos generaciones siguiente, miren dónde estamos, en donde yo estoy, en Europa, ahorita son las 2 de la mañana acá, y ustedes están en el otro lado del mundo, y sin embargo estamos conectados, y solo pasaron una generación o dos generaciones. Por lo cual, al final, lo interesante de esto es que cuando la tecnología que se presenta nueva tiene ciertas características donde se implican costos, donde se implican rendimientos, al final terminamos nosotros adaptando esa nueva tecnología. El Internet se creó, como dato interesante, a partir de 1983, ¿vale? Fue en 82, 83, es más o menos los registros que hay actualmente. Está un poco entre el 85 también encontré información de que se había creado. Pero vamos a decir que fue en este caso desde el 83. Ahora, durante 2 décadas, ¿okay? Durante 2 décadas aproximadamente, desde que se crea en este caso el Internet hasta el año 2000, empieza este pequeño auge de empresas que ofrecen una nueva tecnología o no una nueva tecnología, perdón, empiezan a ofrecer lo que vendrían siendo nuevos accesos, nuevas maneras de poder ver el mercado, crecimientos mucho más grandes, exponenciales. Y si ustedes se toman un 5 minutos para poder investigar cómo fue la parte que es de evolución, de cómo las empresas empezaron a adaptar el Internet y cómo empezaron a expandirse poco a poco, es sumamente interesante. Y cuando empieza a llegar lo que es este auge de generar nuevas empresas, que es lo que se conoce como IPO, empieza a haber mucha oferta de empresas demandando, en este caso, o prometiendo distintos tipos de resultados. La imagen que están viendo ahorita, a continuación, la imagen que están viendo ahorita es de la Bolsa de México, fue la conseguí en internet, bastante interesante. El S&P 500, que sepan que empieza a cotizar desde 1957. Ahora, todos conocemos la historia del punto com, ¿okay? De la burbuja punto com. Una de las cosas para poder entrar en contexto y poder llevarlos a ustedes a un lugar es estudiar rápidamente, brevemente, lo que vendría siendo. ¿Qué sucedió antes con el mercado? Cuando inicia este tema del Internet, empiezan a aparecer nuevas empresas haciendo muchísimas promesas, creciendo exponencialmente, empresas que crecían de $1 a $5, estamos hablando de un 500% muy rápidamente. Y la verdad que fue como todo un auge y el auge crecía y crecía y crecía hasta que eventualmente revienta la burbuja, ¿no? En este momento, por supuesto, podemos nosotros ver el récords históricos de personas que hicieron muchísimo dinero y personas que hicieron poco dinero. Averiguando un poco sobre este tema, la verdad que las tecnologías que se ofrecían eran bastante interesantes. Y en ese momento, de hecho ahorita un poco más adelante, le voy a mostrar empresas que también quebraron. El punto aquí es que cuando nosotros tenemos una nueva tecnología para poder incorporar al mercado, siempre está la parte financiera, siempre está la parte de qué es lo que yo te voy a ofrecer, qué es lo que le voy a ofrecer yo al público, al consumidor, para que pueda en este caso venir para acá y no ir hacia otra empresa, ¿no? Dato interesante para todos nosotros es que Amazon, por ejemplo, que es una empresa que sobrevivió al .com, ha crecido aproximadamente 4000%. Antes de ello, de mostrarles este gráfico, si ustedes ponen burbuja.com en Wikipedia, les aparece, digamos, más o menos toda la historia, pero hay dos palabras que a mí me hicieron mucho, que quise connotarla. Y es que en su momento, en las notas de prensa, le decían la llamada nueva economía. Y en este caso, te dice muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero poco a poco, y esto ocurre en distintos momentos de la historia, y esto no es muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo hoy ahora. Entonces, ya vamos a llegar ahí. Pero Amazon, en sus inicios, desde el año 1997 hasta el año 2000, creció 4000%. Estamos hablando de un crecimiento anualizado, el no compuesto en este caso, de aproximadamente más de 1000% anualizado, un poco más. Son números que incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, no se han creado, por lo menos en el mercado tradicional. Y esto se está volviendo a repetir en este caso con lo que vendría siendo la parte cripto. Ojo, quiero un pequeño disclaimer, un pequeño paréntesis acá. No traigo la burbuja.com para decir que esto es una burbuja, sino para poder mostrarles cómo es el proceso evolutivo de la parte de cuando se incorpora una nueva tecnología. Porque así como en ese momento empresas como Amazon sobrevivieron, hay empresas que no sobrevivieron. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo el día de hoy? Detectar cuál es el Amazon del día de hoy dentro del mundo cripto. Y eso es lo que nosotros vamos a ir. Eso es lo que intentaré, por supuesto, transmitirles el día de hoy. Pero, ¿qué sucede? Amazon, en este caso, tiene esta volatilidad que sube un 4000%. Luego, los mínimos que caen es que caen un 94%. Es el histórico. Y lo interesante de todo esto, y esas son las cosas que justamente lo mencionaba el exponente anterior, no recuerdo ahorita su nombre, que era la expectativa de capital que deben de tener las personas para poder ingresar a este mercado, tienen que ser mínimas 3, 4, 5 años, no pueden ser menores a esto. La recuperación de Amazon desde su máximo histórico, que fue en el año 2000, para volver a recuperar ese máximo histórico, como lo ven ahorita en el gráfico, tardó aproximadamente 10 años en volver a tocar ese precio. Entonces, en base a esto, nosotros podemos saber cuáles son los riesgos a los cuales, cuando nosotros asistimos a un portafolio como ejecutivos de cuenta en la parte del mercado tradicional, nosotros aglomeramos toda esta información y sabemos cuáles son los riesgos que estamos exponiendo el capital. Y lo mismo esto lo trasladamos al mercado cripto. Porque al final es algo que se intercambia entre tú y yo. Más allá que sea volátil o no, toda empresa en sus inicios, toda tecnología en sus inicios fue volátil. Entonces, las empresas que fracasaron. Sumamente interesante, les traje este artículo. De hecho, también se los dejo en la presentación. Si quieren que se la compartan, no los dejan en el chat. Pero una de las cosas interesantes de cuando esto ocurrió es que se prometían muchos proyectos. Y esto es sumamente importante traerlo acá a connotación porque no es diferente al día de hoy. Dense cuenta, por ejemplo, que había una empresa que no sobrevivió al .com que se llamaba Pets.com. Y Pets.com, lo interesante que tenía era que hacía publicidad con una marioneta, dice la nota de prensa. Dice, la compañía, donde la famosa compañía de marketing como parte de anuncios de Pets tiene una forma de perro entrevistada a las personas en la calle, etcétera. Webvan, por ejemplo, es una empresa que también quebró. Dice, al igual que muchas de las víctimas de la burbuja, el servicio de entrega de abarrotes creció demasiado rápido, ya que amplió sus servicios a 8 ciudades en solo un año y medio. En verano del 99, anunció que iba a hacer una inversión de $1,000 millones en bodegas y que empezaría a operar en más de 27 ciudades en el 2001. Entonces, esto es sumamente importante porque lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta presentación o en todo el tiempo de cuál es la promesa, y esto es en el white paper, lo vamos a ver, cuál es la promesa que nos entregan a nosotros como consumidores, qué es lo que yo me creo para yo poder entregar mi dinero. Si yo veo que la promesa es muy fuerte, tengo que desconfiar. Entonces, cuando esta empresa hizo IPO, que inició en este caso su oferta pública en el 99, recaudó 375 millones, las acciones se cotizaban aproximadamente unos 30 dólares y la compañía valoraba 1.200 los inversiones. Los inversionistas pronto se dieron cuenta de que la base de clientes y márgenes de la empresa no eran suficientemente grandes como para sostener todos los planes de expansión. Por lo cual, una vez que se recauda el capital, se hace pública la empresa, el inversor se da cuenta, que es lo que te dice la nota de prensa, que las expectativas son de que no va a cumplir lo que nos prometió. Entonces, el sumamente importante, hago esta aclaratoria, una empresa se hace pública por dos razones. Una empresa privada se hace pública por dos razones. La primera, porque necesita capital para poder llevar a cabo su negocio. Esa es la primera. Y la segunda, que se ha hecho bastante popular en la última década, es la parte de la publicidad. Hay empresas que realmente no necesitan ser públicas para seguir funcionando o creciendo, pero el hecho de poder exponerse al público, como hoy en día es tan popular y el mercado de bursátil tiene acceso a las personas retail, que son ustedes, que soy yo, que no es solo para personas, en este caso, personas institucionales o fondos de inversión, sino que ustedes y yo podemos hoy en día comprar una acción y con vehículo financiero, como lo que vendría siendo las acciones fraccionadas, que incluso con $100 podemos comprar una fracción de Amazon. Pero, otra vez, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando una empresa se quiera hacer pública, la empresa busca o financiación o busca publicidad. Importante esa parte. Entonces, vamos a dar acá un pequeño descanso de todo esto y vamos a recapitular un poco. ¿Okay? Todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no les suena familiar? ¿No les suena que es la parte de crecimientos muy grandes, promesas de empresas o proyectos, en este caso, que no se cumplen? Esto que ocurrió en el 2000, en el 2002, ¿no les suena muy familiar y no es como que si fuese un déjà vu y la historia se repite? Y esto, mis queridos oyentes, no solo pasó en el .com, sino que pasó también en el mercado inmobiliario y está pasando con esta nueva tecnología blockchain y pasará mañana cuando salga una nueva tecnología y seguirá pasando después de esa nueva tecnología por el simplemente hecho de nuestra sociedad, de cómo nosotros como seres humanos actuamos en frente a este tipo de situaciones. Por lo cual, lo más importante de esta presentación va a ser es cómo nosotros actuamos en frente a un escenario.
Has escuchado Análisis de Inversión por eToro. Para obtener más información, visita etoro.com. Nos vemos en el próximo capítulo.